En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los jóvenes de toda Sidonia Jerez que en 2023 acudan a Lisboa con motivo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud comienzan a moverse. No es que no tengan otros mil motivos previos durante el año y medio que aún falta para seguir viviendo su fe en comunidad con ese característico empuje que llevan. Pero es cierto que tras pasar por la diócesis, la cruz y el icono de la Virgen de la JMJ, la semilla diríase que está sembrada. Con los preparativos que quepan ya para ello y también con tantas otras cosas entre manos, hacemos hoy el espejo de Asidonia Jerez acercándonos a ello, a la pastoral juvenil. Saludos de Gabriel Álvarez, es viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario y día de Santa Ángela de la Cruz, con tantos devotos en nuestra tierra y con sendas comunidades de religiosas tan admiradas. Es día también para tener en cuenta que por lo general es antevíspera ya, pasado mañana, domingo 7 de noviembre, será cuando celebremos el Día de la Iglesia Diocesana. Nos lo recuerda en su reflexión semanal Monseñor Rico Pavés, nuestro pastor, si bien será la próxima semana cuando lo tengamos en cuenta en Asidonia Jerez. Escuchamos al obispo.
En la tarea de caminar juntos descubrimos que somos una gran familia contigo. En efecto, la gran familia de la diócesis cuenta contigo. Somos lo que tú nos ayudas a ser. Con este lema celebramos el Día de la Iglesia Diocesana como una oportunidad preciosa para dar gracias a Dios por esta gran familia, crecer en su conocimiento, fortalecer el sentido de pertenencia a ella y renovar el compromiso de participación en su misión. La celebración de este año tiene lugar en un contexto marcado por tres convocatorias del Papa Francisco: el año de San José, el año de la familia Amoris Laetitia y la fase diocesana de preparación al sínodo que abordará la sinodalidad en la vida de la Iglesia. En una diócesis configurada al estilo y bajo el patrocinio de San José, crecerá el amor a María Santísima, se custodiará con celo al Redentor, se cuidará el silencio de la oración y se valorará cada día más el trabajo hecho en actitud de servicio escondido. En el año de la familia, pedimos al Señor la audacia y el acierto necesarios en el crítico momento presente para proclamar a todos la belleza del Evangelio de la familia y salir al paso de tantas heridas que hoy afectan a la vida familiar. En la fase diocesana de preparación al sínodo, comprobamos que cuanto más nos acercamos al Señor, más desaparecen nuestras diferencias, más se curan las heridas de la división y más descubrimos que en la tarea de caminar juntos somos una gran familia contigo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Antonio Luis Sánchez Álvarez, delegado diocesano de Pastoral Juvenil, bienvenido.
Hola, Gabriel.
Hablamos de jóvenes, hablamos de chavales, se han visto estos días atrás agitados en torno a los símbolos de la JMJ, a la cruz de los jóvenes, al icono de María Santísima de la Virgen, en ese peregrinaje que uno advierte que bueno, pues falta como año y medio al menos para que llegue la cita de Lisboa, pero que llegue ya a nuestra tierra nos avisa que quizás no es tanto tiempo y que hay que ir preparándose.
Efectivamente, ¿no? Siempre se ha reservado más días de preparación en la diócesis con los símbolos de la cruz y de la Virgen en el país donde recibe, ¿no?, la JMJ. Pero los países que estamos cercanos también nos dan la posibilidad de prepararnos, pero claro, no es una preparación inmediata, ¿no?, como es el caso de Portugal, sino con un poco más de tiempo para que nosotros podamos compartir esta experiencia e ir arrancando en esta peregrinación.
Hay constantes propuestas desde la pastoral juvenil para los chavales, para los chicos, para las chicas. ¿Qué significa en el conjunto de ofertas, llamémoslo así, este periódico encuentro mundial?
Bueno, es cierto que los jóvenes de los jóvenes de hoy en día, algunos no han experimentado una JMJ todavía, ¿no? Porque han sido pequeños cuando han podido participar.
La última más cercana, la última que se ponía un poco a tiro para el grupo Cracovia, grande, Cracovia.
Cracovia en 2016, pero después es verdad que nos ha cogido más lejos, a trasmano, y entonces pues pueden ser pequeños. Pero sí ha servido también para revivir a aquellos que recibieron la Cruz de los Jóvenes, que significó mucho para ellos, y la JMJ de Madrid, ¿no? Eso sí ha sido muy importante.
Claro.
Los de ahora, pues sí, también, pero bueno, es una experiencia distinta.
¿En qué están ahora los chavales, Antonio? ¿En qué actividades, en qué cuestiones ahora mismo prioritarias y más cercanas en fecha?
Bueno, pues nosotros, además de la Cruz de la JMJ, que la hemos recibido muy bien, después tenemos preparado también en retiro, tenemos preparado vigilia para ello, y bueno, para el curso que viene también formación, peregrinaciones como preparación, y después este verano próximo queremos hacer el Camino Santiago en una peregrinación europea, ¿no?, de la juventud que está preparando la Conferencia Episcopal.
Que es una gran ocasión. ¿Qué eco, antes de proseguir en lo que haya por delante, ha dejado la cruz, ha dejado el icono? ¿Cómo se ha vivido pues ese día que debió ser intenso, claro, agrupado en un puñadito de horas solo?
Y además es que cada diócesis ha tenido oportunidad de tener un día, ¿no? Prácticamente, la diócesis más grande un poco más. Entonces, en un día, pues lo que ha cabido nosotros, hemos recibido la cruz de Almería, ¿no? Uno de los nuestros fue Almería por la cruz. Y desde que llegó a las 5:45 allí a Casa Nazaret, pues había un grupito de jóvenes ahí esperando. Y la verdad que muy bien y muy contento, ¿no? Para algunos significó mucho porque ha vivido otras experiencias. Y para otros, bueno, pues están despertando inquietudes, ¿no? Y una apertura a lo que va a ser en el futuro la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, ¿no? Por la mañana los más pequeños, y por la tarde los más mayores, pero todos han tenido una experiencia muy, muy bonita y muy cercana con este regalo que hizo el Papa Juan Pablo II a los jóvenes, ¿no? Hace ya 40 años, por lo menos.
Un gran regalo. Uno recuerda la presencia anterior con un recorrido, habíamos margen, un recorrido por muchos puntos de la diócesis. ¿Cómo desde la sierra, desde el litoral, han hecho posible acercarse, si es que ha sido posible?
Yo creo que algo ha sido posible, pero en un día claro, no da tiempo para mucho. Nosotros, el equipo de pastoral juvenil, decidió que se quedara la cruz de los jóvenes en catedral y poner un horario tempranito para los de fuera pudieran acercarse y de esa manera participar. Comprendo que para los más lejanos pues ha sido un poco difícil no acercarse hasta Jerez. No podíamos hacer otra cosa, pues sino al final en el camino no perdemos todo el tiempo, ¿no?
Y con todo, ¿desde qué puntos fue llegando algún grupo, algunos chavales de esas otras parroquias un poco más alejadas?
¿Cómo, perdón?
¿De qué puntos del territorio diocesano?
Sí, sabemos que de la sierra, por ejemplo, del bosque han venido. Sabemos que han venido también de Bornos, de Prado del Rey también. Y después de la parte litoral, pues desde Chipiona ha venido alguno, de Sanlúcar y del puerto y de Rota también. Y lo de Jerez, evidentemente, ¿no?
Y por delante, pues año y medio, ¿no? ¿Calculamos?
Sí, efectivamente, ahí para agosto del 2023.
Agosto de 2023.
Está previsto, sí, está la fecha ya publicada.
Hay mucho que hacer de aquí a entonces, no solo por hacer presente a los jóvenes en Lisboa, sino pues en otros muchos frentes que al fin y al cabo se colocan en el mismo cesto, ¿no? En el mismo trabajo común con unos chavales que son como en pleno siglo XXI, con sus inquietudes, con sus cosas. ¿Cómo son esos chavales? ¿Cómo se les llega pues a zarandear, ¿no?, en este tipo de encuentros?
Sí, bueno, son chavales que bueno, que tienen ya de por sí sus propias dificultades de la juventud, pero son chavales, nuestros jóvenes, yo estoy muy contento con ellos, con sus luchas cada día, pero estoy muy contento, pues son chavales que quieren buscar al Señor, ¿no? A veces como pueden, pero que con ese acompañamiento y con esa experiencia que le damos de Jesucristo, ellos se entusiasman y al final se enganchan. Es verdad que el coronavirus, pues bueno, pues ha pasado y ha dejado secuela como ha dejado a todo el mundo, pero vamos, ellos se están enganchando y viviendo con el Señor, ¿no? Todo esto.
Es cierto que la pandemia, que el primer confinamiento, que el efecto posterior, que las restricciones, que las prudencias, uno nota en mayores edades, desde luego, algún tipo de desmusculación, como un punto de desgana, como un punto de deshabituamiento de cosas que se hacían. Eso en las edades de los chavales de los que estamos hablando se notará menos, ¿no? ¿O sí, de algún modo?
Bueno, se nota en el sentido que ellos con el tema online, con el tema, bueno, pues han abierto la veda a otras posibilidades, uh-huh, que no es la presencialidad y que al final, uh-huh, nos hace perdernos del misterio que se celebra, ¿no? Y que han interpretado todo esto como un todo vale, ¿no? Tenemos que adaptarnos como sea. Pero muchos de ellos han descubierto o están descubriendo cómo al final todo pasa y Dios permanece. Y no solo es el coronavirus lo que tenemos que hablar, sino que tenemos que hablar de Jesucristo, que sigue permaneciendo y todo no, nos crea inestabilidad y seguimos estando con el Señor y buscándolo ahora más que nunca, ¿no?
El Señor se hace presente en el espacio digital del que ellos son nativos, nosotros menos.
Desde luego
casi
que sí.
sí. ¿Cómo? ¿Con qué ideas originales? ¿Cómo se hace presente el Señor pues en redes sociales, en esos espacios en los que ellos se mueven?
Uh-huh. Bueno, ellos, es verdad que en el tiempo de confinamiento estuvieron todos los días rezando el rosario, uh-huh, online, ¿no? Desde la cuenta de Instagram, ¿eh? Por ejemplo, los chavales de Encuentro de la Esperanza, todos los días rezaban el rosario en directo, ¿no? Y preparaban oración. Es verdad que algunos estaban ahí motivadísimos, buscando, recurriendo y demás. Y estas redes sociales ellos la utilizan muy bien y congregan. Después por WhatsApp, mensajes y cosas de estas, se congregan y convocan. Y la verdad es que ellos utilizan mucho menos que nosotros. Pero es verdad que llegado a un punto ellos han descubierto, y nosotros también hemos incidido en esto, en la presencialidad. O sea, al final el sacramento, los sacramentos no solamente que te llegue la palabra de Dios, que es importante. Lo interesante es que recibe a Cristo en la Eucaristía. Y eso no se recibe por medio digital. Uh-huh. Que la comunión espiritual está muy bien, pero la comunión sacramental es Cristo el que tiene, el que recibe, ¿no? Y te llenas de la gracia, ¿no? Eso es interesante.
Claro. Chicos del entorno del Camino Neocatecumenal, chicos del entorno de Cristi Fedelis Laici, scouts, cofrades, Encuentros en la Esperanza. Uh-huh. ¿Cómo es la comunión eclesial? ¿Cómo es la espiritualidad de comunión en ellos? Cuando a veces, bueno, podemos comprobar que en mayores, en la vida parroquial, pues bueno, hay sus cosas, ¿no?
Sí, pero yo creo que estos jóvenes han, uh-huh, descubierto esta herencia, fíjate, uh-huh, esta herencia de la cruz del, claro, 2011, claro, y después de la JMJ de Madrid, como herencia han recibido este caminar en comunión todos los jóvenes, cada uno de distinto sitio, procedencia, carisma, pero sin embargo buscando todos al Señor, ¿no? Y es verdad que hay un acompañamiento y un camino muy muy sano entre los que somos vienen de distinto carisma, ¿no? Entonces es algo muy bonito que los mayores no sé si del todo terminan de descubrir esto, pero que los jóvenes lo están descubriendo. Bueno, nosotros al final la delegación lo que hace es buscar esa comunión, ¿eh? Claro. Buscar esa comunión. Nos viene muy bien esta preparación al sínodo, ¿no? El tema de la sinodalidad, valga la redundancia, que es caminar juntos, ¿no? ¿Eh? Somos distintos, pero al final buscamos la misma meta. Nosotros vamos, caminamos hacia el cielo y buscamos al Señor. Y cada uno de distinta manera, poniendo más en exaltando alguna cosa o una otra, y sin embargo todos buscan al mismo Señor con esa diferencia, pero nos une todo.
Era lo siguiente que quería plantearte, ese camino en común, esa sinodalidad en la que trabajamos especialmente en este curso Camino del Sínodo de los Obispos. ¿Cómo, abierta la fase sinodal diocesana, como ya habíamos apuntado y realizadas otras entrevistas, cómo se plantea la aportación de los jóvenes a este proceso, a esta fase diocesana?
Bueno, es verdad que todavía no hemos comenzado propiamente dicho, uh-huh, aunque se ha abierto con la Eucaristía en el ámbito diocesano, pero es cierto que nosotros llevamos un tiempo desde la conferencia episcopal y también a nivel diocesano hablando muchísimo del acompañamiento, de hacerte uno con otro y del compartir junto, que eso en definitiva es la sinodalidad, ¿no? Y eso es precioso, ¿no? Entonces a nosotros no nos resulta extraño eso. Por herencia de esta cruz con los antecesores míos y por este equipo de pastoral que lleva trabajando muchísimo, es precisamente que se ven los frutos de esta comunión que se vive en la pastoral juvenil, que a mí me parece admirable, porque la vivimos desde los propios sacerdotes, los laicos que trabajan en este mismo equipo y los mismos jóvenes, y ven que todos somos un equipo, que somos distintos, pero que vamos todos a la misma meta, ¿no? Y eso es herencia de aquello.
Podríamos decir, desde luego, que la cruz de la JMJ es una invitación clara, nítida a la sinodalidad.
Totalmente, totalmente. Y además se ha visto también en estos días, ¿no? Cómo cada uno se ha encargado de algo, ha preparado algo, todos han participado en todo y todo ha salido magnífico, ¿no? Porque todos han compartido todos con todos y eso es una maravilla.
Pues Antonio Luis Sánchez Álvarez, gracias por estar con nosotros, por echar un ratito en el espejo, por recoger lo que ha dejado la cruz y el icono en ese camino que todavía sigue, esa peregrinación, y por abundar un poquito en el espíritu de estos jóvenes, a ver si hablando de ellos se nos pega algo de ellos también.
Seguro que sí, seguro que sí.
Muchas gracias.
A ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a esa ventana que Cáritas Diocesana abre siempre en El Espejo y que hoy nos acerca a una iniciativa formativa en el terreno de la generación de gente preparada para la atención sociosanitaria, para atender la dependencia. Adelante, María José Orellana.
Saludos, Gabriel. Cáritas Diocesana de Sidonia Jerez ha celebrado la clausura de una acción formativa de atención sociosanitaria que se ha desarrollado en Arcos de la Frontera desde el pasado mes de marzo. Esta formación, que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, se ha dirigido a 15 participantes procedentes de las localidades de Arcos y Espera. Yolanda Palomino, formadora del curso, da más detalles sobre esta acción formativa.
La duración de la formación son 600 horas, la parte teórica pues son de 480 horas y la parte práctica en centro, vamos, centro y servicio de recursos sociosanitarios serían 120 horas. Todas las participantes han sido derivadas a través del servicio de orientación laboral de Cáritas, pues asistieron a su equipo de las Cáritas parroquiales y luego pues ahí pues se derivan directamente a la técnica de orientación laboral de Cáritas. Los contenidos de la formación pues se centran en adquirir habilidades, destreza, competencia en el cuidado de personas dependientes y o con discapacidad, ¿no? Además de módulos transversales, ¿no? Está el de igualdad de género, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, derecho laboral y alfabetización digital. Las prácticas no laborales se han realizado en diferentes empresas, la localidad de Arcos y Espera, como son Vitalia Jerez, Centro Ocupacional Juan Candil. También hemos estado en el Centro de la Caridad y ya por último en Espera, un centro de gravemente afectado, Emiliano Mancheño, donde pues bueno, han participado 4 participantes de la misma localidad.
En este acto, las participantes han recibido un diploma acreditativo de haber finalizado con éxito esta formación y han manifestado su ilusión ante esta nueva etapa. Sandra Rodríguez, participante del curso, explica qué ha supuesto para ella esta formación.
El curso ha sido maravilloso porque es una oportunidad muy grande que nos han dado. Yo la he intentado aprovechar, yo y todas mis compañeras, al máximo. Me ha servido tanto como aprendizaje, como experiencia, como trato hacia mis propias compañeras. He conseguido los propósitos que yo tenía, estuve dando mis prácticas, me fueron muy bien, a continuación me llamaron para una baja, terminé la baja y me han vuelto a llamar de otra empresa. Entonces el futuro está ahí. Lo que sí que es verdad que esto te tiene que gustar, tienes que tener mucha empatía con las personas que tú tratas. Y sabéis que yo, en parte, muchas veces te dicen, tú eres como el angelito de la guarda. Hay mucha gente que está sola, que tiene independencia, otras que hace falta que tú la acompañes, otras que necesitan hablar y tú que tienes que estar ahí para escucharlo. Entonces es muy importante la labor que se realiza. Así que mi agradecimiento a todo el equipo, un equipo muy grande que hay detrás, que la verdad es que han hecho con nosotras una gran labor y la siguen haciendo. No nos dejan de las manos, seguimos en búsqueda de empleo con ellos, están ahí apoyándonos en todo.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Vamos a otra cosa. Vamos ahora a tener en cuenta un libro que nos llega, como siempre, desde la Librería Diocesana Sidonia.
Manuel Martínez Sellés es catedrático de Medicina y jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y nos regala un libro llamado Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. En la sociedad actual se tiene miedo a la muerte porque se le quiere ignorar. Antiguamente, en otros tiempos, la muerte era un evento natural, aceptado desde el punto de vista social, familiar y religioso, cosa que ocurría en el hogar, rodeado de los cuidados y del afecto de los seres queridos, pero ya no es así. Ahora tenemos unos problemas sociales, familiares y políticos que impulsan a... La eutanasia es un acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, aunque sea por su propio requerimiento o a petición de los familiares. Mientras que el suicidio asistido es cuando el que realiza el acto es el mismo enfermo. En este libro se nos explica absolutamente todo y cómo se puede eliminar el dolor y el sufrimiento con los cuidados paliativos hasta que llegue la muerte natural.
Agradecemos a Carmen Rodríguez, como siempre, que nos acompañe con sus recomendaciones. Y terminamos, no hay tiempo para más. La próxima semana acudiremos a contar cómo celebra la diócesis el Día de la Iglesia Diocesana. Saludos de Gabriel Álvarez.